de algunos versículos que han estado viniendo a mi mente, a mi corazón, en medio de circunstancias y el ver a los hermanos en Ghana, la situación con el hermano Jeremy, otras situaciones. Sencillamente quiero compartirles diferentes versículos que han venido a mi corazón en estos momentos. Y espero que el Señor use esta breve palabra en esta noche. Oremos una vez más. Señor, sin duda, ya tú nos has bendecido esta noche, Señor, al ver tu fidelidad a través de estas fotografías, al escuchar y palpar el anhelo de los hermanos de la iglesia para que tú obres en sus necesidades y tú les guíes y les dirijas. Y gracias también por tu palabra que consuela en medio del dolor. Pero bendice estos breves momentos, Señor. Que tu palabra venga a ser un bálsamo, venga a ser un reto a nuestras vidas. Permítenos abrir nuestro corazón, nuestra mente en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 10, amados hermanos, en Mateo capítulo 10, mejor dicho, en Mateo capítulo 9, que nos dirige al 10, en Mateo 9, en el versículo 35, Mateo 9, 35, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta expresión del Señor en medio de el recorrer las ciudades y enseñar del evangelio del reino. Veía a las multitudes y tenía compasión por ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que el Señor abre su boca y dice algo que debe estar presente en nuestra vida. Es algo por lo cual tenemos que orar. Y él dijo así: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si nosotros deseamos ver obreros, hombres dispuestos a entregarse por el Señor, necesitamos orar. Nunca, nunca debemos menospreciar el hecho de que uno de nuestros hijos sea un obrero de Dios. No esperemos de parte de nuestros hijos que se preparen y que trabajen para ayudarnos y para sacarnos de pobres. Tener ese espíritu no es de Dios. Dios dice en su palabra claramente: si has pensado en enriquecerte,
desiste. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Además, la Biblia claramente nos enseña que aquel tesoro que no se destruye, que no se corrompe, que no es robado, es aquel tesoro que se hace en los cielos. Las bendiciones espirituales son mucho más grandes que las bendiciones materiales. Además, el Señor no deja a los suyos, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que debemos orar que el Señor envíe obreros a su mies. Este pensamiento viene a mi mente, este versículo, por enseñando ayer en la clase de escuela del colegio bíblico. Hablábamos de la apostasía en los tiempos de los jueces. Estamos en los últimos capítulos, ya por terminar, y los últimos capítulos del 17 al 21 son capítulos que nos hablan de verdaderamente una condición de confusión espiritual en el pueblo de Dios. Tenemos una mujer que maldice al que le robó un dinero y resulta que el ladrón era su propio hijo. Y su hijo, Micaías, que significa quien como Jehová, le regresa el dinero y la madre ahora lo bendice en el nombre de Jehová y como un voto por Jehová, ¿me están escuchando, hermano? Como un voto por Jehová, toma ese dinero o una parte de ese dinero y manda a hacer dos ídolos, uno de fundición y un ídolo de talla en el nombre de Jehová. Micaía luego se hace de un sacerdote o de un levita y lo hace sacerdote, cosa que no le correspondía a un levita, porque él no era descendiente de Aarón. Confusión. En esa una casa de dioses con efod de oro, terafines, luego una tribu robándose esos dioses. Y ahora no solamente idolatría en un hogar, sino en una tribu de Israel. Confusión. Luego vemos otro levita que tenía su concubina, no estaba casado. Los siervos de Dios, ¿verdad? En concubinato. Y su esposa le fue infiel. Y luego vemos cómo en circunstancias muy particulares ellos llegan a una ciudad llamada Gabá de Benjamín. Y un anciano les invita a entrar a casa, que no pasaran la noche en la plaza. Él sabía la perversión de esos hombres de Gabá. Y no estamos hablando de Génesis 19 con Sodoma y Gomorra, estamos hablando de una ciudad del pueblo de Dios, de la tribu de Benjamín, donde hombres perversos vinieron a la casa de este anciano para pedirle que sacara a ese hombre que había entrado a su casa para conocerlo. Y este anciano también, confusión, les dice, no hagan este mal, mejor yo tengo una hija virgen. Y aquí está la mujer de este levita, hagan con ella lo que quieran. También la solución no era nada mejor que la circunstancia. Y hablábamos de la apostasía. Y dábamos varias características de la apostasía en que vivimos. Hablábamos cuatro características: es falta de dedicación, falta de comunión, falta de separación y una mezcla de la verdad con el error. Pero meditando en la falta de dedicación, veíamos que es característica de los días en que vivimos que el común denominador de los cristianos no es un cristiano dedicado 100% a Dios. No estoy hablando de que tiene que tener un llamamiento. Porque un cristiano, una ama de casa, puede ser una cristiana dedicada 100% a Dios. Amén. Un padre de familia a un trabajo secular puede ser un cristiano dedicado 100% a Dios. Pero hoy en día no es lo común ser dedicado a Dios. Dios viene a formar solamente parte de nuestra vida. Lo incluimos en algunos aspectos. Y falta dedicación, dedicación a Dios. Y una de las cosas que meditábamos es precisamente por qué es que faltan obreros. ¿Por qué es que la mies es mucha y los obreros pocos? Porque no hay cristianos que están dispuestos a dedicar su vida al Señor. Y si no hay disposición a dedicar su vida al Señor, mucho menos va a haber disposición para servir al Señor. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:1 que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Yo desde joven, cuando el Señor me llamó para servirle de tiempo completo, yo me he preguntado, ¿qué significa el llamamiento? Escuchamos muchas predicaciones, si Dios te está llamando, Dios te está llamando. Bueno, yo he visto en la palabra de Dios que hay un llamamiento santo para todos los cristianos. Hay un llamamiento para todos. Y yo creo que de alguna manera particular Dios tiene un propósito para cada cristiano, un llamamiento a ser maestro, a ser pastora, pero mucho depende de mi dedicación. Y recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio, no fue algo que, ay, de la noche a la mañana, dije, ay, no, sí, esto. No, habían deseos en mi corazón, provocados a lo mejor por diferentes circunstancias, pero deseos, un deseo de hacer algo por mi Señor. Y eso hoy en día no es común entre los cristianos. Falta de dedicación. Pero también quisiera compartir con ustedes otra palabra, y es en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Está todo bien, hermano Avidán? Ok. Primera de Pedro, capítulo 4, dice así la palabra del Señor en el versículo 12. Amados, 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y este es el versículo que el Señor atrajo en mi corazón, el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y, versículo 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Declaro, hermanos, que este pasaje o este versículo 17 y 18 es un versículo que no es fácil de comprender para mí, que es todo lo que esto implica. Pero aquí hay una verdad, y dice el Señor, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Lo que está aquí implicando es que aún los cristianos vamos a sufrir. Pero hay una gran diferencia. El cristiano tiene al Señor. Amén.
El Señor, el cristiano puede encomendar su alma al fiel Creador. El versículo 17 dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, Primera de Pedro es una de las últimas epístolas, es una epístola para los últimos días. Hay una realidad, hay una característica en las señales de los últimos días que vendrían tiempo cuando los cristianos serían entregados a tribulación. Síganme, ¿verdad? Por favor, algo los hermanos están arreglando allá afuera, pero no nos distraigamos. Y se me hace que me dan ganas a veces mandar poner de esas mismas, que está ahí, ¿no? ¿Verdad? Para que pasen y hagan todo lo que necesitan y algo está pasando allá, pero todo está bien, ¿ok? Todo está bien. Oren por ellos que se están mojando, ¿verdad? Y no están escuchando aquí, ¿verdad? Pero sin duda Dios tiene un propósito por medio del sufrimiento para los creyentes. Dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Versículo 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Vivir la vida cristiana es una vida en la cual habrá sufrimientos. Habrá pruebas más allá de lo que nosotros pudiésemos concebir. Pero el Señor también tiene un propósito en cada una de ellas. No esté, amado hermano, pensando que va a llegar un momento en su vida en la cual para poder sentir, ay, ahora sí Dios me está bendiciendo, es que no hay pruebas. En sí, cuando hay pruebas, es cuando uno siente más de cerca al Señor. Y cuando no hay pruebas y todo está bien, como que uno se siente así, bueno, ¿qué pasa? ¿Hay algo? No sé si me doy a entender, hermano, con lo que le estoy diciendo. Y bueno, esta situación con el hermano Jeremy me hace recordar esto, que sin duda el juicio ha de comenzar por la casa de Dios. Y si Dios con alguien está trabajando, hoy día, es con sus hijos. Si Él no ha dejado de dar testimonio a los incrédulos para que vengan al conocimiento de la verdad, pero si con alguien está trabajando, es con sus hijos. Y sepa que el Señor tiene un propósito precioso en su vida y en la mía, a través del sufrimiento. Descanse y espere en el Señor. Amén. Descanse. Cada situación, cada problemita con sus hijos, cada situación, Dios está tratando con sus vidas, con las nuestras. Es necesario, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No. Si por hacer la obra de Dios, o vivir para el Señor, o tomar pasos firmes por el Señor, pasamos afrenta, Dios tiene todo en control. Amén. Y bueno. Y por último, hermanos, esta noche quisiera compartirles también esto que el Señor ha traído en mi corazón y ha traído a mi mente, dos pasajes en particular. Uno en Daniel capítulo 4, vayan por favor, en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 y versículo 29. Daniel 4:29, y escuche esta palabra, por favor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué?
para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Me está siguiendo, hermano? Es lo que Nabucodonosor dijo. Y mire el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Aquí vemos a Nabucodonosor paseando por su palacio. Y él diciendo, esta es la Babilonia que yo me edifiqué. Con la fuerza de mi poder. Y para gloria de mi majestad. La misma actitud de Satanás. Subiré al cielo. Edificaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Y ahí en Daniel, el capítulo 4, es todo un capítulo que nos muestra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios literalmente convirtió a Nabucodonosor, un hombre, lo transformó, no físicamente, ¿verdad?, pero aún, yo creo, en su aspecto genético, tal vez, porque empezó a crecerle el pelo, muchas cosas, se convirtió como en un animal, por soberbio. Finalmente, él alzó sus ojos al cielo, dice el versículo 34, su razón le fue devuelta, bendijo al Altísimo y alabó y glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y en el 37 concluye con este pasaje, estas palabras, escúchenme bien. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. El Señor ha puesto una impresión en mi corazón de la gran necesidad que tenemos de humildad en nuestras vidas. Porque somos soberbios. Aun cuando somos confrontados con cualquier cosita pequeña, o cuando no se habla algo digno de nosotros, o no se reconoce lo que hacemos, o siempre queremos de alguna manera proyectarnos nosotros. Y el orgullo y la soberbia es un pecado que se originó en el corazón de un ángel y que trajo su ruina. Y el Señor también traía a mi mente el pasaje cuando Nabal, ¿se acuerdan de Nabal? ¿Sí se acuerdan de Nabal? Aquel hombre, ¿qué significa su nombre? Insensato. Nabal, un hombre insensato, un hombre soberbio. Y su soberbia lo llevó a la muerte. Pero en el mismo capítulo está su esposa Abigail. Y cuando Nabal muere, Abigail viene con David, le pide matrimonio a Abigail. Y Abigail dice, no soy digna, o yo seré una sierva que lave los pies de los siervos de mi Señor. Una actitud completamente contraria a la arrogancia y soberbia de Nabal. Uno murió en su arrogancia, otro llegó a ser la esposa del rey de Israel. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recordemos estas tres verdades, hermanos. Necesitamos rogar por obreros. La mies es mucho, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oraremos por esto, hermano. ¿Meditará usted en qué tan dedicada está su vida al Señor? No importa lo que usted se dedique, a lo que usted haga, ¿está usted dedicado al Señor? ¿Qué va a pasar cuando vengan las pruebas? ¿Y cómo vamos a actuar cuando seamos confrontados o cuando venga una situación? De la misma manera de siempre con nuestra arrogancia. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre Celestial, esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no nos has dejado sin ella. Y tú sabes, Señor, tu Espíritu Santo, yo he orado a ti para que tú me des la palabra para mis hermanos. Y nos has llevado a presentar estas fotos y compartir estas tres verdades. Y oro para que tu Espíritu Santo aplique cada una de ellas, Señor. ¿Por qué no ser un siervo de Dios? ¿Por qué no servir al Señor? ¿No es acaso la vida del servicio al Señor o la vida consagrada la mejor vida que puede haber? ¿Por qué ser arrogantes, soberbios y rebeldes a tu voluntad, Señor? ¿Por qué responder como si no tuviésemos esperanza en medio de la más mínima prueba? Sin duda, Señor, tal vez estas tres verdades vienen a probar esta noche nuestra dedicación a Dios. ¿Estoy dispuesto a servirle? ¿Estoy dispuesto a seguir adelante aún en medio de cualquier circunstancia? ¿Me voy a humillar a Dios? ¿Me voy a someter a mis autoridades? Oh, Padre, podemos tener toda la fachada de cristianos y aún hacer cosas por Dios. Pero si estas tres cosas no estamos dispuestos a vivirlas, estamos muy lejos de ser un cristiano consagrado al Señor. Ayúdanos, te necesitamos y oramos en esta hora para que tú envíes obreros a tu mies. Oramos por la Iglesia Bíblica Monte Moria allá en Ghana, el pastor Josué. Oramos por el hermano Jeremy Searle y su esposa Jory. Sé con ellos. Y oramos por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Para que tú nos ayudes a vivir a la altura de los privilegios que tenemos en Cristo. En ese bendito nombre oramos. Amén.